significa que no se han capacitado a las policías que están aquí?
Se han capacitado, ya enviamos nosotros un documento aclarando esto. Nosotros lo hacemos en muchos casos con recursos estatales y somos, de acuerdo a lo que ustedes mismos escucharon, ojalá y tengan la memoria, en la visita que tuvo la directora de la Academia Regional de Michoacán, el primer estado en la región en cuanto a capacitación, lo hacemos diario, y repito, en muchos casos con recursos estatales.
Capitán, estos señalamientos que hace el oficial Aguiñaga...
Ya quedaron aclarados, señor.
¿Ya se restituyó?
No, señor, ya los aclaramos y no hay preguntas. Se aplicó la ley en favor de la sociedad.
Señor, ¿había desempeñado un mal papel esta persona?
Se aplicó la ley, no cumple con los requisitos de permanencia. Y eso se aplica.
¿No había aprobado los exámenes, señor?
Nomás le voy a recordar esto, Omar, por favor, y esto quede muy claro. El artículo 123, el apartado B, señala con toda claridad que las policías del Instituto Armado se rigen por sus propias leyes. Y en este caso, me gustaría mucho señalar el por qué se retira este elemento. ¿Señor? Me gustaría mucho que señalara por qué se retira. Pero la propia ley lo impide porque es... de carácter reservada la información.
Tenía 12 años trabajando servidor público.
Sí. La semana pasada el exelemento se reunió con un concertador de la Secretaría de Gobierno, donde dijeron que este lunes iban a reunir.
No sé, eso lo manejará el concertador.
No
sale de su reinstalación.
No hay reinstalación. Se procede
como... Así debe saber si hay diferencia entre agua fría y agua caliente. No tiene ninguna relación la primera. Segundo, el agua que se toma en la Ciudad de México es agua que viene de pozos, que tiene en la mayoría de los casos miles de años guardada. El agua de la calidad de la presa, los estudios hidrogeoquímicos indican que es agua que tiene de 2 a 3 años en contacto con la roca. Dígame qué tiene que ver una agua con la otra. Entonces, si eso lo sumamos que la calidad del agua de la presa Zimapán es totalmente diferente a la calidad del agua de manantiales, pues eso desvirtúa que la... presa de los manantiales de Inferríos tienen que ver con filtraciones o que son producto pues de filtraciones de la presa Zimapán. Yo no descarto que haya posiblemente alguna pequeña filtración, pero no afecta la calidad por estos tres factores que le digo: la calidad del agua, la temperatura y las condiciones hidrogeoquímicas del agua.
Oye, ingeniero, este fin de semana el director de Conagua dice que ya que van a participar para destrabar este tema y que van a resolver las peticiones del grupo Todos Somos Zimapán. ¿Ustedes ya confían en que con esa intervención podremos ver funcionando el acueducto 2 a principios de febrero, como ustedes lo ofrecían?
Yo quiero decirles una cosa: acueducto 2 no se ha echado a jalar porque no ha terminado. No se ha terminado. Estamos apretando tornillos, estamos apretando tuercas. La empresa incumplió. Nosotros estamos aplicando las propias cláusulas que dice el convenio, que no se le pagan las tarifas que teníamos que pagarlos. Y por otro lado está la problemática de que Hidalgo le está pidiendo a la Federación resuelva sus problemas de abastecimiento. El propio gobernador...
¿Ese no ha sido factor?
Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, porque yo no le he hecho jalar porque no ha terminado la obra. Y sería una responsabilidad parte del propio gobierno, del propio vocal, aceptar la obra si no está terminada, si no está aprobada, si no me han entregado a mí con las pruebas al 100%, las tuberías, de los tanques. Ese ha sido el problema. Y nomás imagínense que yo tenga que aplicarle sanciones en el que en lugar de entregar 28 millones de pesos mensuales de pago, está entregando 6 o 8. Pues no lo acepta nadie. Si no has terminado, tienes que aceptarlo. Ese es el factor. Por otro lado, sí son dos temas pues a la par. Por otro lado, la intervención del gobernador Calzada, del propio gobernador Osorio ante la Conagua, han hecho que estas gestiones ya estén por anunciarse, en el cual la Federación aporta recursos para solventar el problema de falta de abastecimiento de agua potable en la gente de Zimapán. Ajá. Y creo que está a punto de anunciarse.
Este grupo, entonces, déjeme interpretar un poquito, este grupo de Todos Somos Zimapán ha aprovechado esta coyuntura de que, bueno, la empresa no ha terminado.
Yo se los he dicho muchas veces, yo no soy político, esas interpretaciones yo no las he dado. Yo a usted le puedo decir...
Pero usted sí ve lo que pasa.
Yo le puedo decir a usted lo que pasa con mi obra, que es que no han acabado.
No está acabado entonces el acueducto 2.
Estaban a punto de terminar, ya están apretando las tuerquitas y como lo he dicho, salimos a finales de febrero.
¿Qué porcentaje?
Principio de enero, perdón, de enero.
¿Qué porcentaje lleva la obra de avance?
99%, 98.7.
¿Y por qué no sé si han sancionado a la empresa por esos incumplimientos?
Estoy diciendo que estamos aplicando las cláusulas que dice el contrato. El contrato dice que si no entregan el 75%, por lo menos, el 75% del volumen que tenía que haber entregado la SEA, que eran 1.500 litros por segundo, estos 75% equivale a 1.200 litros por segundo. A mí no me han entregado un litro todavía. Yo aplico, dejo de pagar las tarifas que tenía que haber pagado. Y a partir de la fecha tienen 6 meses para terminarlo si no se rescinde el contrato. No no llegamos a tanto, es cuestión de 20, 25 días, lo que ellos afinan y le terminan las pruebas que tenían que haber hecho para que la SEA recibiera la obra, ¿no? O empezar a recibir el agua por lo pronto, ¿no? Entonces estamos en ese punto.
O sea, el problema es que no se ha terminado la obra, no Simapán, no el problema de Simapán.
Para mí es hasta ahí, Barit, en que no se ha terminado la obra.
¿Con cuánto han castigado a la empresa hasta el momento?
Mira, se deben de pagar tres tarifas. La T1 se refiere a la recuperación del capital de riesgo y del crédito que se obtuvo. La T2 y la T3 son operación y mantenimiento. A la SEA le tienen que entregar en 20 años acueducto 2 como navajita fija. O sea, no le tienen que entregar fierros viejos y a ver cuánto te dura. Tienen que entregarle el proyecto como navajita defectal de tal forma que se paga una tarifa de mantenimiento. Y la otra, que es la más fuerte, que es la T1, es la que por sí misma son como más o menos como 18 millones de pesos. Bueno, el contrato dice que ni le pago la T3, ni le pago la T2, y de la T1 solamente le pago la del crédito, que son como 6 millones de pesos. Entonces, en vez de pagar 28 millones, yo estoy pagando 6 durante el primer mes por lo menos, o hasta que me entreguen el agua.
Es decir, ya perdió la empresa 26 millones de pesos.
De entrada.
¿Qué costo tiene el metro cúbico del agua para que le va a entregar a la
No quisiera inventar datos, son datos que no quiero inventarlos y luego decir me equivoqué, perdón, mejor denme chance de revisarlo. Pero andamos como me la va a vender a mí en bloque, anda como en 6 pesos más o menos. No quiero decir el dato exacto, pero anda como en 6 pesos. Un poquito menos de 100 pesos.
Señor Pedro Escobedo, ¿sí? ¿Ya está al 100% de abasto de agua?
No, Pedro Escobedo, parece que decíamos que estaba a punto de. Estamos trabajando con mucha intensidad ahí para verificar que no haya gente sin agua, que no haya una sola comunidad, que no haya una sola familia, para poder anunciar que ya Pedro Escobedo está al 100% de agua.
Después de Pedro Escobedo, ¿cuál sería?
Estamos buscando municipios acá del sur del estado, hasta que pueda ser Huimil, Pañamearco.
Oiga, ingeniero, perdón, nada más para concluir y que me quede a mí claro. El tema acueducto 2 no está politizado.
Pregúntese al secretario de gobierno, se le puedo contestar, que es el que maneja la política del estado.
Pero según su perspectiva,
¿sí? No, pues yo soy técnico, se los he dicho muchas veces y no quiero entrar en ese debate. Creo que lo que tenemos que meter
ahora. No, apenas.
Pero eso sería por amenazas, pero por despido injustificado, ¿no?
Bueno, la persona denunciante lo que manifiesta es un delito supuestamente de abuso de autoridad. Y ese abuso de autoridad, él lo hace consistir en un despido injustificado. Digo, habrá que verificar lo que legalmente procede. Un despido injustificado, pues evidentemente no sería constitutivo de un delito, es un asunto de carácter laboral o administrativo, según se cataloga el elemento policiaco, pero despedir injustificadamente a un trabajador no está tipificado penalmente como delito. En principio, pues no podría ser así, tal cual, como catalogado como un abuso de autoridad. Habrá que profundizar en las investigaciones para ver cuáles fueron los hechos concretos y si esos hechos pudieran o no tipificar algún delito en particular.
Gracias,
lo que así siente. Me dejó el sol.
El tema de readaptación social, se ejercen los programas multianuales, se ejercen los recursos que para ellos se van proveyendo, buscando siempre, bueno, la mejoría en los centros. Dentro de las peculiaridades que tiene un centro de readaptación, bueno, pues atender a los internos, atender a sus familias, proveerles pues las mejores condiciones para su reinserción social, ¿no?
¿Tiene pensado invertir en este año en mejoramiento?
Sí, hay un programa permanente de inversión, incluso vinculado con programas federales. No podría precisarte en este momento qué es lo que estamos haciendo y el monto de las inversiones, pero sí tenemos inversiones permanentes en los centros de reinserción social.
¿Se habla de la ampliación del centro de readaptación de San Juan del Río?
Es correcto, está en marcha una ampliación en el Cerezo de San Juan para efecto de fortalecer la infraestructura penitenciaria.
¿Se ha sobrepasado la capacidad, señor?
No, me preguntaba recién si habría saturación, ¿no? Estamos, en el caso de San Juan es donde estamos más cercanos a ellos y por supuesto atentos a que no tengamos ese escenario. En materia de lo que por ahí está en el ambiente, bueno, por supuesto muy preocupados por preservar como un asunto importante los derechos humanos de los internos y de sus familias, que en los procesos de internamiento para visitas pues sufren ahí algunos procedimientos de seguridad.
Estos señalamientos que hace el ombudsman queretano a lo mejor tengan el sentido de que hay supuestas irregularidades al interior de la penitenciaría, tanto con el trato de los internos como de los mismos familiares. ¿Qué lectura le da usted?
No, en realidad no tendría yo ninguna lectura al respecto, simplemente compartirles que el tema de derechos humanos es una preocupación fundamental para el Poder Ejecutivo. Estaremos siempre atentos a preservarlos, a procurar su garantía tanto para los internos como para sus familias. Más allá de un asunto aritmético, estaremos pendientes a cualquier queja para su trámite, apoyar en el proceso según nos corresponda, y en el supuesto no concedido de que hubiese, como por ahí se filtra, alguna recomendación, en el supuesto, solo insisto, pues estaremos atentos a acatar.
El Ombudsman habla de un incremento inclusive hasta del 100% en el número de quejas.
Sí, si pasamos de 1 a 2, es un 100%. Yo no me estacionaría en el tema aritmético. El asunto es, yo creo que ver cuál ha sido la consecuencia, el resultado que ha estado teniendo esto, están siendo atendidas, y es una preocupación permanente del Poder Ejecutivo, en particular de la Secretaría de Gobierno, estar atento a las condiciones y sobre todo, insisto, al respeto y a la preservación de los derechos humanos en los centros de licenciatura.
¿Recursos federales para este año? ¿Gestionar?
Sí, claro, permanentemente. Todo lo que podamos estar sumando de las tres instancias, de los diferentes programas que existen, estaremos atentos a poderlos jalar en beneficio de Querétaro y los queretanos.
¿Pero cuándo les entregan el diagnóstico de los centros penitenciarios del 2010?
No lo sé, no le quiero dar un dato inexacto, se lo proveo, estamos en espera de ello, debe ser en el primer trimestre de este año, pero se lo preciso más adelante. Buen día, jóvenes, gracias. Muchas gracias.